Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, suponemos que de fiesta, con ganas de celebrar porque llega el fin de semana y porque con él al fin también la esperada gala de los Goya en Granada, de la que tanto venimos hablando entusiasmados. Ya mañana va a tener lugar la ceremonia de entrega de los premios del cine español, con algunas bajas de última hora, eso sí, porque ni Penélope Cruz ni Pedro Almodóvar van a acudir por contratiempos de salud, ella en su caso, ¿no?, por salud, y él por un percance doméstico, como tampoco va a estar Carla Sofía Gascón, ya sabemos todos a estas alturas el porqué. Pero va a estar, eso sí, Richard Gere, que en un rato a las 5 va a tener un encuentro ante la prensa y, por supuesto, pues esos muchos nominados andaluces en esta edición, desde Paz Vega, que lo está como directora, Néstor Anovel, Antonio de la Torre y Salva Reina como actores de reparto, este último por su papel en la película que parte como favorita, el 47, que acumula 14 nominaciones, una más que La Infiltrada y dos más que Segundo Premio, que tiene 11 de las 15 que han conseguido 5 películas participadas por esta casa. De los Goya vamos a hablar, por supuesto, pero también de libros, al hilo, por ejemplo, del Festival Escribidores en Cádiz, que hoy va a contar con Fernando Iwasaki y Felipe Benítez Reyes, y una nueva edición del Festival de Novela Negra del Aljaraz en Sevilla, el Mairena Black, del que hablaremos con su organizador, el escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís. Y de Córdoba también tenemos el talento de la bailadora Mercedes de Córdoba, que en unos días va a estar en el Festival de Jerez, ¿verdad, Carlos López?
Buenas tardes, pues sí, será el próximo 27 de febrero en el Teatro Villa Marta, pero nosotros vamos a charlar con ella. Ya presenta Olvidadas a las Sin Sombrero, ya lo he estrenado en la Bienal de Sevilla, pero bueno, vamos a preguntarle cómo lo trae Jerez.
Y hablaremos también de artes plásticas con la artista visual, investigadora y docente Mar García Ranedo, y su exposición Nudos con la cabeza en la mano, que se acaba de inaugurar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Y también tendremos música para despedir la semana con el onubense Cristian de Moret. Pues con eso y con algo más vamos a ir ya con la realización de Fernando Peña y con un poquito de música. El tema de los planetas, el Segundo Premio, da título además a la película, que, como decimos, pues también está entre las favoritas. Por número de nominaciones sería la tercera, porque tiene 11, una película participada por esta casa. Y toca hablar, como decíamos, pues de los Goya. Donde el 47 es la gran favorita.
Yo no sé si me puedo ir de aquí, Carmen. Y a me echar una vez de mi casa. Y hemos construido esta.
Esta historia real, ¿no? De este autobús, la peripecia, en la que está, entre otros, nominado también el malagueño Salva Reina como actor de reparto y compitiendo en esa categoría con un paisano, con Antonio de la Torre, por Los Destellos. Hablaba Salva esta mañana con nuestros compañeros.
Pues sí, muy emocionado, muy feliz, sobre todo por las muestras de cariño, por estar ahí, por vivir este proceso que me ha tocado a mí este año, y feliz, disfrutando un poco de lo que va tocando.
Bueno, pues ahí está esas candidaturas que tiene esta película. No está como actor protagonista, curiosamente, Eduard Fernández, sí que lo está por Marco, por otro personaje.
Enric, ¿estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se ha dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg?
Bueno, ahí es favorito también. Decíamos que tiene 11 nominaciones, Segundo Premio, esta película andaluza, a mejor película, director, actores revelación para Cristalino y Daniel Ibáñez. También en esa misma categoría compiten con el protagonista Óscar Lasarte, el protagonista de la película de Gila. Y también tenemos ahí esas nominaciones, ¿no?, como directoras noveles, de Sandra Romero por Donde pasa el silencio y de Paz Vega por Rita.
Mami, ¿sabes que tenía un sueño muy bonito?
¿Ah, sí?
¿Quieres que te lo cuente?
Y bueno, sabemos qué pasará con La habitación de al lado, con la película de Pedro Almodóvar, porque, bueno, decimos que él no va a acudir. Están nominadas como mejores actrices Julianne Moore y Tilda Swinton, frente a Carolina Juste, a Patricia López Arnau por Los destellos y Emma Villarsau por Casa en llamas, que arrasó, recordamos, en Los feroz. Bueno, pues la sorpresa la tendremos ya mañana, como decimos, en esa gala que va a tener lugar en Granada.
¿Crees que debería despedirme de todos?
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Del cine a los libros, en Cádiz el Festival Escribidores va a congregar hoy a los escritores Fernando Iwasaki y Felipe Benítez Reyes, que van a hablar sobre el humor en la literatura y la vigencia de la picaresca. Lorenzo Benítez.
El humor en la literatura es una manera de interpretar la realidad y la condición humana sin un patrón específico. Para Benítez Reyes, el humor en literatura permite tomar distancia porque parte del estupor.
No es lo mismo, no sé, el humorismo de Cervantes que el humorismo de Franz Kafka, ¿no? Siendo los dos humoristas de fondo. Uh-huh. Humorista no en el sentido de hacer una gracia, sino digamos una visión irónica con respecto a la propia condición humana y a los sucesos de la realidad.
La charla será moderada por el periodista y gestor cultural Salvador García en la sede de la Fundación Unicaja de Cádiz.
Acaba de comenzar en Sevilla, en Mairena del Aljaraz, una nueva edición del Festival de Novela Negra, Mairena Black, que se va a desarrollar hasta este sábado, y vamos a hablar con su responsable, con el escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís, autor también de novelas como El orden de la memoria, Del escalador congelado, Biografía autorizada, y que desde Los amantes anónimos conocemos también por las novelas negras que protagoniza su inspectora Carmen Puerto. Hola Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vicky, un placer saludarte y hablar contigo.
Bueno, la inauguración ya ha sido con una conversación tuya con uno de los autores tras Carmen Mola, el también guionista Agustín Martínez, eso después de un laboratorio en el que también habéis tenido ocasión de diseccionar o lo que sea, ¿no?, el proceso de escritura de este tipo de novelas. ¿Qué tal ha salido ese laboratorio, esa charla? ¿Tenías muchos inscritos para esta actividad?
Mira, Vicky, nos llevamos la sorpresa que cuando abrimos a la inscripción pública las actividades, todas las actividades se agotaron en 5 minutos. Todas las plazas se agotaron en 5 minutos, hasta el punto que hay actividades como son las de Mairena Sabor, que es tomarte una tapa con uh-huh. y un aperitivo con negro, un aperitivo negro y una tapa negra con un autor o una autora, que hay algunos que tienen 100 personas de lista de espera, ¿no? Ha sido una cosa descomunal. Y ayer, pues claro, abarrotado el laboratorio de novela negra, y luego abarrotada la sala con la inauguración de Agustín Martínez de Carmen Mola. La verdad que, como siempre, además ayer lo recalcaba el alcalde, y a mí me gusta recalcarlo, en Mairena en 3 años ha conseguido estar en un nivel, en un sitio de referencia en lo que es la geografía negra, porque tú ya sabes que ahora hay muchos festivales de novela negra, no tanto en Andalucía, pero sí en el resto de España, y se ha situado muy, muy, muy bien. De hecho, los primeros años éramos nosotros los que buscábamos autores, y ahora son los autores los que nos piden venir a Mairena. Ha cambiado la torna en muy poco espacio de tiempo.
Sí, bueno, y ya esta mañana habéis tenido también actividades con estudiantes en institutos, con los sevillanos Fernando Repiso, ¿no?, y con Blue Jeans también, ¿no?, en esa línea que tiene el festival también, bueno, de hacer público, de hacer lectores también entre los jóvenes. ¿Hay mucho interés entre los jóvenes, los estudiantes en el género negro?
Sí, hay mucho interés, y además, Vicky, nosotros tenemos un empeño, porque siempre lo hemos dicho, que Mairena Black es para todas las edades. Por ejemplo, esta tarde y mañana por la mañana hay actividades para niños entre 4 y 12 años, ajá, que se convierten en detectives, en investigadores, hacen una animadora, Alejandra Vanessa, que es una escritora fantástica y también una grandísima actriz, pues se encarga de plantearle historias que ellos protagonizan. Y luego, por supuesto, desde la primera edición vamos a todos los institutos públicos de Mairena, llevamos los autores, ahora están Agustín Martínez, yo estoy acompañando ahora mismo a Blue Jean, Fernando Repiso también está, y claro, tú imagínate, una cosa que hemos hecho este año es abrir mucho más hasta dónde se extiende lo negro. Ajá. Y claro, es que Paco Blue Jean está haciendo últimamente lo que hace es novelas de intrigas.
Mira, sí, sí.
Una especie de novela negra para jóvenes.
Sí, sí.
Y pero es que también vamos a llevar a un autor, a Lirra, de, que es también sevillano, que está un autor de novela gráfica negra, que es un autor que además que está vendiendo muchísimo en Estados Unidos y en Francia. Igual que vamos a hablar de cine con Juan Ramón Vierna, de cine negro, pero también... O sea, estamos extendiendo en edad, pero también en ámbitos hasta donde llega la novela negra, ¿no?
Sí, como dice, ahí está el ejemplo, ¿no? De Blue Jean, como de esa novela juvenil, más romántica, ¿no? Ha ido pasando sin perder su estilo a dedicarse, bueno, a la novela de intriga, ¿no? A la novela negra en estas últimas. Bueno, habéis tenido ya el aperitivo también con estos tres autores, ¿no? Que han participado en como son Agustín Martínez, Blue Jean y Repiso. Ahora en un rato, a las 5, ahí también una masterclass, que como decías, con Juan Ramón Viedma, ¿no? Con él también andaluz, Juan Ramón Viedma, en esta sección que llamáis A Quemarropa, ¿no? Porque todas las secciones tienen unos títulos, unos nombres muy al estilo, muy negros totalmente. Y están esos espectáculos para niños que decías, esos espectáculos literarios infantiles, está el hueco que hacéis también para los autores noveles autopublicados, porque también son muchos, ¿verdad? Los que escriben y se autopublican, ¿no?
Y luego vi que una cosa que nos hace mucha ilusión en el festival es que mientras nosotros somos muy observadores de lo que hacen los festivales de novela negra que hay en toda España, unas cosas para adaptarlas, imitarlas, porque nos parecen buenas prácticas, pero otras cosas para no caer en eso, ¿no? Precisamente. Y siempre hemos detectado que hay festivales que son muy endogámicos en el sentido de que siempre van los mismos autores, es como muy previsible, ¿no? O sea, es como el típico festival de música que siempre va el mismo cantante y el mismo grupo, ¿no? Pues nosotros queremos, y una pretensión que tenemos es que en el futuro muchos autores andaluces, especialmente, pero también de fuera de Andalucía, de toda España, recuerden Mairena Blas como la primera vez que fueron a un festival negro, la primera vez que tuvieron una presentación pública, y entonces nosotros nos empeñamos, y por ejemplo esta tarde tenemos dos debutantes. Una es una inspectora de policía, Ana Covadonga, es una chica asturiana, pero que vive desde hace años en Málaga, donde ejerce su profesión de inspectora de policía, y va a presentar su primera novela, porque ha escrito una novela negra inspirada en una inspectora de policía. Claro, y vamos a presentar también un libro de un chico de Cádiz que se llama Juan Jesús Gutiérrez, que es su primera novela, pero es una novela muy especial para nosotros porque fusiona la ciencia ficción con lo negro. Es un thriller futurista. Y entonces nos parece muy interesante. Es novela negra también, mezclada con ciencia ficción, pero es novela negra. Y entonces nos da esa...
como Blade Runner.
Nos emociona, efectivamente, y nos emociona el que debuten y den sus primeros pasos ante el público en Mairena Blas, que es algo que hemos hecho en todas las ediciones con varios autores.
Bueno, pues tu charla con Blue Jean en sala de interrogatorio va a cerrar hoy, pero bueno, mañana, que es ya el último día, todavía queda, como ya has ido adelantando, mucho para disfrutar, ¿no? Y además esa presencia femenina. Bueno, y por ahí estará también Daniel Ruiz, ¿no?
Sí, Daniel Ruiz, que va a presentar a Irra precisamente, al novelista gráfico.
Bueno, pues como decimos, hay mucho por disfrutar todavía, lo que es ya, lo que va a ser ya el último día, ya el cierre mañana, de esta nueva edición del Mairena Black, que esta tarde también promete pues ratos muy, muy entretenidos con todo lo que nos contaba pues su responsable y alma mater, ¿no? Salvador Gutiérrez. Pues muchísimas gracias, Salvador, un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Vicky. Siempre un placer hablar contigo.
Igualmente.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Anda. Bueno, hay muchas citas, como vemos, con los libros en estos días. También en breve lo va a ver con el baile, porque el próximo 21 de febrero va a comenzar una nueva edición, que será la número 29 del Festival de Jerez, que se va a prolongar hasta el 8 de marzo y que va a ofrecer unos 50 espectáculos centrados principalmente en el baile.
Exactamente, porque Jerez se caracteriza precisamente por eso, por darle protagonismo al baile flamenco, aunque también hay, evidentemente, pues espectáculos de cante. Pero volviendo al baile, vamos a charlar ahora con una creadora que actuará el próximo 27 de febrero en el Teatro Villa Marta. Ella es la coreógrafa y bailadora Mercedes de Córdoba, que trae su último montaje, Olvidadas, Alas y Sombrero, que ya estrenó en la Bienal. Pero bueno, nos traerá, supongo, renovado. Vamos a charlar con ella a ver qué nos tiene que contar. Hola Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Pues igualmente, Mercedes, bueno, ya tuvimos oportunidad de charlar sobre esta obra que estrenaste en la Bienal. Ahora llegas a Jerez, llega ya, digamos, rodada. Bueno, ¿qué nos deparará esta nueva versión de Olvidadas?
Bueno, pues deparará lo mismo, con la energía que allí haya el día 27, y deparará esa invocación, como yo, como a mí me gusta llamarle, de estas mujeres, pues que por desgracia quedaron en el olvido, como el título del proyecto bien lo define. Y pues nada, sacarla un poquito de esa oscuridad y de ese olvido aficiante y mostrarlas para que la gente pues pueda el que no y la que no las conozca pues pueda indagar, ¿no?, sobre ella y descubrir ese mundo maravilloso que había en ese movimiento cultural, digamos, ¿no?, del 27, que los hombres pues han quedado ahí su obra y las mujeres pues por desgracia pues ha costado trabajo y todavía pues siguen sin, por ejemplo, estar en los libros de texto, ¿no?
Este espectáculo nació, digamos, de una sorpresa, ¿no?, que te llevaste tú, ¿no?, de repente...
Sí, nació de un enfado, la verdad, porque investigando para otra cosa, pues me salió ahí ese nombre, ¿no?, ese seudónimo, el de la Sin Sombrero, y dije, uy, qué peculiar, y la busqué y me enfadé primero mucho conmigo mismo y luego pues con la historia, ¿no?, y con la sociedad y la cultura también. Y nació de eso y fue totalmente una necesidad personal primero, y después pues lo llevé a lo artístico con todo el amor y con todo el respeto del mundo. Y nació de ahí, nació por casualidad, se cruzó un poquito en el camino, aunque las casualidades no existen, la verdad, para mí.
Y supongo que la ficha artística y técnica es la misma, ¿no? ¿Llevas a las mismas bailadoras contigo, a los mismos músicos?
Sí. Bueno, en este caso, en Jerez, se incorpora Roberto Jaén a Las Palmas, porque José Manuel Oruco, que suele venir conmigo siempre, pues está de gira y no ha podido ser esta fecha, pero igualmente súper contenta, y los demás sí es el mismo elenco, que son maravillosos y maravillosas.
Exactamente. Bueno, yo recuerdo, yo tuve oportunidad de verlo, no vamos a destripar nada del espectáculo, pero bueno, lo vi, por supuesto, lo vi en la Bienal, me gustó, por supuesto. Me pareció muy interesante, pues estos dos focos de interés que pusiste, también me pareció arriesgado.
Bueno, sí, es que hay dos mundos, ¿no? Digamos, eso es lo que me quiere decir. Claro, sí, claro. Totalmente. Para mí, el espectáculo está enfocado en lo que, digamos, en mi estado. ¿Saben? Yo no quería hacer para nada un clásico, no me llenaba en ese momento un clásico con personajes y que interpretáramos a ella o algo así. Entonces me lo llevé a una forma más personal para que saliera algo más orgánico, ¿no? Por mi parte, porque yo no he vivido esa historia. Entonces me lo llevé al lado personal de mi reacción, ¿no? Mi reacción al conocer la historia. Entonces yo digo que es como un encuentro imaginario con ella, y entonces hay como dos mundos. Digamos que está el lado... en la derecha, ¿no? Mirando de público, están ella y su mundo, evocando, digamos, a esa época, y luego el resto del escenario, ¿no? Que digamos que es el estado actual. Y sí, suelen pasar cosas a la vez. Hay mucha gente que me lo ha dicho, que pasan muchas cosas a la vez, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Un poco, ¿no? No dan los mascados, y hay muchos símbolos, hay mucha metáfora, y se trata de eso, de un encuentro y de ese estado mío de la necesidad casi enfermiza, diría yo, ¿no? De sacarlas de eso que vivieron y lo que a mí me hubiese gustado que pasase, ¿no?
Claro, porque hay dos puntos, no vamos tampoco, insisto, a destripar, pero
no
hay dos
nada,
puntos.
Hay imágenes ya, se ha estrenado, no pasa nada.
Dos puntos de atención, estás por un lado, sí. Bravo tú, evidentemente, Mercedes de Córdoba, que lleva, digamos, el peso de la trama y de la narrativa, pero también están Alejandra, creo, Marta Cañizares y Polina Sofía, sí. Que digamos que te hacen de partener, ¿no? Y claro,
sí, es como ese mundo, el de la derecha, es como si es mi cabeza. Uh-huh. Incluso, ¿sabes? Está Gal, maestro, que está al contrabajo, que es maravilloso, que es el que crea ese mundo, digamos, cuando yo me voy allí, ¿no? Lo que resuena en mi cabeza. Uh-huh. El espectáculo es un poco lo que pasa en mi cabeza cuando veo la realidad, y lo que pasa en mi cabeza haciendo cuando me uno al mundo de ella, digamos, lo que me hubiese gustado, y ese empuje, ¿no? A sacarla de ahí, un poco resumiéndolo así.
Gal Maestro, que es la contrabajista, hay que decir, hay que aclarar, que toca descalza, es algo que me llama la atención.
Sí, está bien, me gusta mucho. Ella es muy de tierra, es una persona muy, muy terrenal y me gusta ese contacto con la raíz, ¿no? Y con la tierra, tiene mucho que ver. Ella hace como el sonido de entonces, a mí me lleva allí, y porque es el sonido que, digamos, ella es mi cabeza en todo momento. Uh-huh. y está bien ahí con la raíz. La raíz para mí, para todas las mujeres y artistas, pues... desgraciadamente, pues esto es histórico, esto se ha vivido, se sigue viviendo, luchamos por la igualdad, y la raíz de que hoy en día pues pueda yo estar haciendo mis proyectos y poder expresarme, ¿no?, con libertad totalmente, pues una de las raíces pues son estas mujeres, ¿no? Y qué menos que agradecerse.
Tienes también por ahí el cante de Jonathan Reyes y de Jesús Corbacho, que son dos pedazos de cantadores. Y por supuesto,
la guitarra de Juan.
Exactamente. Y por supuesto, Juan Campayo, evidentemente, pues tu medio corazón, vamos a decir, ¿no? También en este espectáculo,
sí,
¿no?
Sí.
Que está no solo aporta la guitarra, también está contigo también en la dirección musical. Supongo que claro, esto también ayuda, ¿no? Que sois un equipo ya, que ya está bien engrasado, y que vayáis a Jerez ya con una garantía, ¿no?
Sí, está también Paco Vega, la percusión, y sí. Es verdad que son gente que nos conocemos, hay mucha gente que le gusta mucho cambiar, y a mí me gusta pues cambiar de ideas, de sonido, pero con gente que, si la gente me funciona, y es que siempre me funciona, ¿para qué tontería? Y con Juan, pues que algo, vamos, es mi pareja artística y es mi pareja personal, pero no trabajamos juntos porque seamos pareja, trabajamos juntos porque creo que hacemos un equipo bastante interesante, y hasta ahora todo lo que yo necesito, como me lo da él, no me lo da nadie, y creo que al revés también, ¿no? Y nos compenetramos muchísimo, con solo, ya ni con mirarnos, porque en este espectáculo lo tengo siempre detrás, y yo creo que es algo energético más allá de lo normal.
Claro, por eso te decía yo que es tu medio corazón artístico, sí, me refería, total, ¿no?
Sí, sí, bueno, también. Vital de la vida también, pero estamos hablando artísticamente, sí.
También quiero hacerme mención a ese color predominante, el negro, tanto en la fotografía como en el escenario. A ver, eso por qué, cuéntanos.
Bueno, pues hay mucha gente, el espectáculo es muy duro, el espectáculo, es que la historia no es fácil. La historia no es fácil, lo podemos pintar de muchas maneras, le podemos colorear y obviar 1200 cosas. Quiero dejar súper claro que en ningún momento quiero que nadie se sienta ofendido, sobre todo el género masculino, porque adoro a los hombres, tengo hombres de mi vida maravilloso y yo amo a las personas por encima de todo, y eso quiero dejarlo súper claro. Pero la historia es la que es. La historia es que Marga Gil se suicidó con muy pequeña. Que hay unos audios que si tú lo has visto, lo has podido escuchar, sí. Que María Zambrano pues se tiene que ir de España y dice, me ha costado siempre mucho vivir, ¿sabes? Y porque, claro, la época que después también hace más alusión a la guerra civil, está claro. Que hay otro audio de Concha Méndez que, digamos, es como el leitmotiv, ¿no? Es algo que a mí me impactó muchísimo cuando lo escuché en un documental, que va un hombre amigo de la familia a la casa y le pregunta a sus hermanos que qué quieren ser de mayor, y ella dice, a mí no me decía nada, y yo le contesté sin preguntarme, yo quiero ser capitán de barco, y me dijo, anda niña, cállate, que las niñas no soy nada, ¿sabes? Entonces eso yo podría disfrazarlo de muchas maneras y decir que ellas pues eran personas que venían de familia de bien, digamos, adineradas, pero ¿por qué? Por los hombres, ¿no? Y que no le faltó de nada, ¿por qué? Por los hombres, pero ella artísticamente, y eso, yo soy artista y sé lo que te puede afectar a tu vida personal, no pudieron realizarse, o si se realizaron, estamos hablando que había en esa época, tenían que firmar los hombres por ella, y hoy en día, o sea, yo reivindico lo que pasa todavía hoy en día, no están en los libros de texto, hablo con muchísima gente, yo misma no la conocía, es como artista y como mujer, y sigo, y la gente viene al teatro y me escriben y me dicen, ay, pues la voy a buscar, no la conocían, o sea, es real, no era solo yo, ¿sabes? Entonces esa es la labor y la pretensión. Hay mucha información, quería una cosa muy neutra, porque hay muchísima información de símbolos, de movimientos, de alusiones a obras de ella, aunque no se den más caos. Pero y entonces, pues, por ejemplo, el vestuario y la escenografía que quería que fuese súper cruda. No quería adornar nada con... Ya hay bastante información. Como tú dices, hay dos mundos y pasan muchas cosas a la vez. Entonces no quería, por una parte no quería distracciones, por otra parte no quería que el vestuario tomase ningún tipo de... ni sobre la época, ni nada por el estilo. Y quería que nuestro cuerpo y que la música y que la energía fuesen totalmente las protagonistas a la hora de la transmisión, ¿no? Y por eso es un poco lo que quería conseguir.
Mercedes, has mencionado los audios. Los audios también tienen mucha importancia porque digamos que pones en primera persona la historia de estas mujeres evidentemente silenciadas, olvidadas porque se silenciaron, ¿no? Conscientemente.
Claro.
¿Cómo ha sido este proceso de buscar, de elegir estos audios?
Bueno, desgraciadamente también no hay mucho. Ha habido un proceso de investigación grandísimo. No hay que olvidar que hice el work in progress de este espectáculo que se llama Infinita, porque lo dediqué a Marga Gil exclusivamente, porque quedé totalmente enamorada de ella, de su mirada, de lo que me transmitía en una foto, con lo difícil que eso es. Y he estado con su familiar, con su sobrina, que forma parte del elenco. Tenemos una conversación en esa Infinita. Y bueno, el proceso ha sido empaparme con ayuda de gente que me ha pasado información, yo buscando muchas noches sin dormir, muchos días sin dormir como todo el mundo y muchas noches sin dormir, y ha sido un poco obsesivo, diría yo. Ha sido obsesivo porque son increíbles, el legado es increíble y la gente no lo conoce, y ha habido muchísimo trabajo de mesa y psicológico incluso, uh-huh. y de intentar entenderla y de y sobre todo de llevarlo a mi mundo, porque yo creo que lo interesante de la obra es llevar esa historia a algo personal para poder transmitirla desde una verdad, ¿no? Porque no quería meterme en como he dicho antes, en ningún tipo de personaje, ¿no? Más en un estado. Quería meterme más en un estado y yo para mí estoy súper satisfecha porque creo, bajo mi punto de vista y por lo que siento, que lo he conseguido. Y ha sido doloroso también.
Claro,
porque escuchar esas cosas, ¿no? Y ella, por ejemplo, Concha Méndez lo dice así riéndose, pero es muy duro. La gente me dice, es muy duro, es oscuro el espectáculo, el vestuario. Es que escuchar, anda, cállate, que las niñas no soy nada, no sé dónde está la luz ahí, ¿no? Ay, claro. Y lo bonito, ¿sabes? Y bueno, ellas pues tenían un espíritu increíble y eran maravillosas y tenían dos pares de ovarios, pero la realidad es que hoy en día siguen sin ser conocidas. Entonces yo la luz y la, digamos, de todas maneras jugamos mucho, ¿eh? Y hay ironía y no lo pasamos bien, pero yo la felicidad no la encuentro por ningún lado. La felicidad la mía de poder, de haberme cruzado con ella en el camino y poder aportar un granito de arena, eso sí.
Yo más que duro lo encuentro como muy reflexivo, ¿no? Porque apela un poco a la responsabilidad de cada uno, ¿no? De decir, bueno, yo no conozco a estas personas, a estas mujeres creadoras simplemente porque eran mujeres, ¿no? Y eso te hace pensar, ¿eh? Eso te deja después un par de días ahí reflexionando.
Eso te, a mí, como mujer, como creadora y como artista, a mí me reventó el alma. Directamente, me reventó el alma. O sea, yo pienso, yo tengo mi mundo interior, no digamos, salvando la distancia, el mundo interior de ella, o sea, las obras, eso no es normal. No es normal, o sea, es muy duro que la gente, por ejemplo, yo hablo con adolescentes, ¿no? Yo tengo, digamos, la niña de Juan, y conocen a María Zambrano más por la, incluso yo, más por la estación de tren, ¿no? Que por,
de Málaga,
¿no?
Sí.
Que por su obra de Málaga, y sí, te suenan ahí, pero no es lo mismo. Hombre, los hombres también vivieron, porque bueno, la guerra civil, el exilio, todo eso ya se sabe. Y pasaron lo suyo, pero bueno, Lorca, mira, ¿dónde está Lorca, no? Y todo el mundo habla de Lorca y todo el mundo conoce a Lorca. Tú dices Concha Méndez, tú dices Margajito y bueno, y muchas otras, porque son miles y no voy a empezar a nombrar para no dejarme, tendría que nombrarla a todas. Y hablo de A la Sin Sombrero y ya si nos salimos de La Sin Sombrero, por millones, ¿no? Mira, Hildegard, el otro día vi sí. La película, ¿sabes? Y Hildegard, pues era otra, y es de la misma época. Y resulta que sí, que revolucionó, pam, pam, pero cuando iba a cobrar, que hizo 16, creo, si no me equivoco, o eso es lo que se sabe, ensayo, pues de la editorial venía y no podían firmar ni ella ni la madre, echando atrás lo que hizo la madre, porque las mujeres no podían ganar dinero haciendo el trabajo. Es que estamos hablando de una cosa muy fuerte, entonces, ¿cómo no nos va a hacer pensar? Espero que nos haga pensar. Y espero que esto es una reivindicación para eso, para dejar claro lo que no debe pasar.
Peliculón, y también por otra parte, La Virgen Roja.
Oh, La Virgen Roja, sí, yo la vi y otra vez me removió, digo, ¡ay, a otra!
Bueno, Mercedes, ¿y qué esperas del público de Jerez? Porque has tenido buen feedback del público, al menos aquí en Sevilla, ¿no?
Sí.
Pero del público de Jerez, ¿qué esperas?
Bueno, yo espero sobre todo disfrutarlo, aunque para nosotras en el escenario se crea un ambiente bastante tenso, uh-huh. y bastante duro, pero yo tengo un estado muy peculiar y es que aunque sea muy duro, lo noto cuando salgo, porque cuando estoy tengo como una tranquilidad, creo que se me nota en el baile, por lo menos yo lo he visto en el vídeo, cuando he visto el vídeo digo, hoy me veo diferente, porque me veo como tranquila dentro de la dureza y de la crudeza, porque es algo que tengo tan claro, es un espectáculo que tengo tan claro que bueno, espero transmitir, espero que salgan y se pongan a buscar como loco en el móvil a ella, y esa es la pretensión, que disfruten por supuesto con las coreografías, que creo que hay coreografías muy interesantes, y como tú has dicho muy bien, que les haga pensar, que les haga reflexionar, porque no voy mostrando ni la obra de ella, ni nombrando a ninguna, los audios son originales, que nos ha costado un trabajo, trabajísimo, limpiarlo y que suenen a nivel auditivo lo más claro posible, pero quería que fueran ellas, no quería grabar nada en off con otras voces, ¿no? Y bueno, eso, que disfruten dentro de la crudeza, porque creo que la incomodidad es algo necesario para, la comodidad es necesaria para dar pasos adelante, y eso es lo que pretendo con esta obra.
Pues una obra, desde luego, de lo más interesante que hay en cartel últimamente. Estás olvidada a la sin sombrero, y también arriesgada, y también, bueno, que te hace pensar, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, pues como tú misma dices en tu ficha artística, que así sea, Mercedes.
Que así sea. Eso vamos a intentar.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, como siempre, a vosotros, a todo el equipo.
Pues de la mujer hablamos también desde las artes plásticas con la artista visual, investigadora y docente Mar García Ranedo, y de su exposición Nudos con la cabeza en la mano, que se acaba de inaugurar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos esta nueva muestra que acabas de inaugurar, Nudos con la cabeza en la mano, que bueno, que combina fotografías y dibujos que comienzan en la cabeza, en el pelo que es toda una metáfora con sus nudos, con sus enredos, el pelo que tiene mucha presencia en tu obra desde hace ya tiempo, ¿no? Por todo lo que puede simbolizar, ¿no?
Sí, efectivamente, llevo ya más de una década trabajando con esas líneas que al final, cuando confluyen un grupo de ellas, da la ilusión, la sensación de que son un mechón de pelo. Y ya algunas me conocen como la de los pelitos.
Bueno, que en este caso se enredan, ¿no? Forman esos nudos que hablábamos en esa relación con los conflictos, ¿no?
Exacto. La idea de crear con estos dibujos y con las fotografías y el texto, un discurso cohesivo que va dirigido a precisamente a poner en pie pues cómo efectivamente como esos nudos, esos enredos, esos bucles que a veces hay que meter el peine para desenredar, se pueden trasladar a la fotografía a través del texto. Una, por supuesto, una escritura que de alguna forma desea ampliar la parodia para desmantelar las artimañas, descubrir las carencias y mostrar cómo aprendemos a vivir con ellas, ¿no? Digamos que se trata de un uso estratégico de la escritura que me sirve para poner voces a personajes aquiescentes, porque consienten calladamente, y que a través del empleo de una ironía dramática buscan despertar el espíritu rebelde del que observe la fotografía. Normalmente son mujeres las que componen el cuerpo fotográfico, son todas ellas mujeres que además de mi entorno urbano, entonces obviamente son fotografías que presentan ese submundo que está completamente habitado por ellas, y que desde esa conversación intrascendente se pretende desmontar pues todos los tópicos y estereotipos que se le asumen a las mujeres como sujetos.
Con el pelo ahí como parte de esa representación, ¿no? de la mujer, que estaba ya también, por ejemplo, en esa vuelta que le dabas tú a los estereotipos sobre el género femenino en otras exposiciones, ¿no? Donde, bueno, había objetos como cacerolas o fregonas que tenían otro uso, ¿no?
También. Exacto. Sí, siempre andamos entre nudos y bucles y pliegues intentando desmontarlos, efectivamente. El pelo me ha servido para simbolizar o para ofrecer ese caudal simbólico a todas esas, como yo digo, incomodidades que nos han hecho creer que son normales y que tenemos que asumirlas como parte de nuestras vidas, ¿no?
Sí, bueno, es que en toda tu obra, ¿no?, en toda tu investigación también que llevas a cabo, tú te has centrado mucho siempre en ese análisis de la representación de la mujer, ¿no?, y en todo, sí, lo relacionado con el cuerpo, de ahí que bueno, que el pelo, que forma una parte también, que en muchas ocasiones hasta una seña de identidad, ¿no?, tenga también tanta importancia, ¿no?, y encima en este discurso de ahora, ¿no?, con el que articulas esta exposición, que como el título indica, ¿no?, con la cabeza en la mano, ¿no? Desde la cabeza, desde el pensamiento, ¿no?
Claro, claro. Desde el pensamiento, efectivamente, porque todo empieza por la parte de arriba. En realidad todo empieza por el pelo. El pelo es el principio de todo. Es el que a partir de ahí confluye y nuestra conciencia va elaborando algo que deja salir a través de la mano. O sea, que nuestro cuerpo el que actúa para dejar hacer. Entonces, para mí es muy importante esa idea del cuerpo y sobre todo dejar la huella del cuerpo, dejar la impronta sobre el papel.
Sí, hablabas aquí, ¿no?, de que aquí aparece en la obra, ¿no?, que ocupa la muestra, en relación con la fotografía, ¿no?, en una anterior en Málaga, en la continua idea de enredarse en el pelo, ¿no?, tú interactuabas el pelo sobre el papel blanco, pero con otros elementos, ¿no?, porque estaban también post-it, había escritura, había fotografía, había mucho color. ¿Aquí cómo lo hace? ¿Aquí hay un predominio también del color o es menor?
Bueno, siempre me afronto, cuando yo siempre digo que hay dos maneras de afrontar el proyecto artístico, aunque los dos van de forma cohesiva en la misma dirección, pero cuando trabajo con el dibujo, en realidad me posiciono ante la idea de no verbalizar, sino de dejar que mi cuerpo fluya y que vaya encontrándose con todas esas azares que ocurren, como por ejemplo la caída de un plástico, de un post-it o algo que era inesperado, y cómo el dibujo va esquivándolo y va haciendo su propio recorrido sin la necesidad de no tener que ordenar previamente el propio dibujo, ¿no? Y es verdad que en la exposición de Málaga había mucha presencia de esos elementos menos orgánicos, que son los posis o las pegatinas de plástico.
Sí, los adhesivos.
Y sin embargo, sí, los adhesivos. Claro, era como una manera diferente, es decir, imagina, para mí siempre el papel ha sido como ese vacío al que te tienes que enfrentar y donde no sabes cómo va a acabar, ¿no? Porque no vas con una idea premeditada, no tienes la intención de trasladar un dibujo concreto o representar algo, sino simplemente dejar que fluya el cuerpo. Y claro, de repente te encontrabas con todos esos elementos ahí ya colocados que habían caído y se habían pegado al papel. Entonces, ese fluir por el papel tenía otra creaba otros meandros, otros pliegues, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, el papel, la mayor parte de los dibujos, el papel era limpio, el hueco era vacío, sí, el
papel
era
en blanco, ¿no?
Sí. Había mucho menos elementos que me obligaran a tomar rutas que en principio me obligaban por la propia disposición del post-it. Ahora no, ahora ya está el
limpio,
el papel para que yo haga el papel limpio.
Totalmente. Bueno, se trata de imprimir, ¿no?, la huella del cuerpo en el proceso, sí, en el acto de dibujar, ¿no?, lo que te mueve mucho, ¿no?
Sí. Yo creo que el cuerpo, como te he dicho anteriormente, está presente en toda mi producción artística y, bueno, porque tiene que ver con la corporalidad, porque se transita desde el cuerpo hasta el otro cuerpo, que es el cuerpo gráfico, el que resulta después de haber hecho todos los trazos y las grafías y todo aquel batiburrillo de línea. Ese es otro cuerpo, pero que sale de mi cuerpo, o como dice el propio Jean-Luc Nancy, el filósofo, ¿no? Dice, el dibujo es el arte de los cuerpos. Porque él solo conoce la piel, es decir, el dibujo se constituye mismamente como otra piel. Y bueno, creo que efectivamente el asunto del cuerpo es importante, ¿no? Para esto, todo nace de ahí. A partir de ahí, además, la materialidad que tenemos para ocupar nuestro lugar en el espacio.
Mar, ¿cuántas obras componen la muestra?
Pues está distribuida en dos niveles, en la planta alta y la planta baja
del colegio.
La planta alta del colegio está ocupada tres obras de gran formato. Uh-huh. Gran formato me refiero, pues, de 2.5 por 2, sí, casi, uh-huh, o sea, casi 3 metros, sí, por 2. Y después otra serie de 4 que son de formato medio, es decir, aquí arriba están todos los dibujos. Y la planta baja es una especie de espacio instalacionista donde aparecen las fotografías con los textos, que se vinculan también a otros dibujos de pequeño formato, esos nudos que de alguna forma simbolicen y potencien el caudal simbólico de metafórico, ¿no?, del enredo en el que las palabras se ven envueltas. Y bueno, esa es una pared donde, como digo, tiene un carácter más instalacionista y más reflexivo, que necesita un recogimiento porque hay que leer, hay que observar y hay que relacionar unas imágenes con otras, ¿no?
Bueno, pues esta exposición de Mar García Ranedo, Nudos con la cabeza en la mano, se va a poder ver hasta el 7 de marzo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Muchas gracias, Mar.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Nos ponemos musicales ya en los últimos minutos. Torremolinos en Málaga regresa este fin de semana a los años 50 y 60 gracias a su Rock and Race Jamboree, el mayor festival de Europa dedicado al rock and roll de esas dos décadas. Alicia Pérez.
Falda de vuelo, tupés y chupa de cuero inundan ya las calles de Torremolinos. Se espera que pasen por la localidad estos días más de 40.000 personas atraídas por la música de 45 bandas. Es la única oportunidad para ver en España estrellas como Nick Love o Lee Rocker. El público llega desde Japón, Kazajistán, México, Australia o Canadá. El 80% de los asistentes es extranjero y ha reservado con mucho tiempo. Este festival cuelga el lleno en hoteles y restaurantes de Torremolinos en pleno febrero. Guillermo Jiménez es organizador del festival.
Poco a poco había algunos hoteles que abrían para nosotros. Eran hoteles modestos, pero al final, pues bueno, la gente está, el sector de empresarial de Torremolinos está deseando de que lleguemos, de que llegue febrero para recibir a Rockin' Race, porque digamos somos lo que abrimos la campaña de invierno.
Exposiciones de coches clásicos, bandas en directo en la calle durante el día o food trucks son otro de los reclamos del festival, que en las 30 ediciones pasadas ha generado más de 66 millones de euros y recibido a 251.000 asistentes.
Bueno, pues con otra música nos vamos a despedir con la de un artista andaluz que acaba de publicar un single.
Eso es, hoy estamos de estreno.
Ahora, abrázame ahora, la noche de ahora, y llévame a la aurora, derrite mi neurona, hacia el mundo mejora, y el tiempo se evapora.
Concretamente de este temazo, que luego escucharemos entero, por supuesto, esta electropetenera de Cristian de Moret, que es el primer adelanto de su próximo disco, que se titulará Apache Bereber. Bueno, pues nadie mejor que el propio artista, el propio Cristian de Moret, para que nos presente esta petenera. Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis por ahí todo el equipo?
Pues muy bien, la verdad que aquí bailando, bailando, porque nos invitas a bailar, ¿no? Te has puesto totalmente en la red.
Claro,
¿eh?
Claro, es que va a haber que bailar para soportar tanta ignominia. Ese es el asunto.
Por cierto, que reivindicas un poco en la letra la verdadera pureza, ¿no?
Sí, bueno, digamos que pues la pureza de un abrazo, la pureza de, por ejemplo, de estar en Doñana y realizar ese vídeo ahí, ¿no? Un poco reivindicando lo que yo creo que deberíamos estar pidiendo todos. Menos bomba y más las playas más limpitas, la naturaleza un poquito mejor cuidada, que invirtamos un poquito menos en helicóptero y en metralleta. Uh-huh. Básicamente de eso trata el asunto. Y bueno, y como dice ahí, pues eso, ¿no? A modo de evadirse a través de un abrazo, de o de señalar lo que está ahora mismo en este mundo que deberíamos de renegar ya de una vez, ¿no? De tanta guerra y de tanto conflicto.
Totalmente. Además, musicalmente es otro salto, ¿no? Otro tirabuzón en tu línea. Te has vuelto más electrónico. Mantienes evidentemente esta estructura clásica de la petenera, pero bueno, le has añadido ahí un poquito de picante.
Pues sí, hay un bajo ahí, ¿no? Bastante, incluso un poco tecno, pero sí, es que a mí me encanta esta sonoridad. Yo soy fan de Chemical Brothers, de Daft Punk y de todo esto, y es lo que quería. Además, tiene la suerte de que me lo mezclaran también gente que está muy en la onda, ¿no? Pedro Viñuela, un fabuloso ingeniero de sonido, trabaja en Alemania, que es la meca de la electrónica, y he tenido la suerte de que me echara un tremendo cable para culminar ese trabajo.
Está tremendo, la verdad que es un temón. Además, lo acabas de presentar y ya ha entrado directamente en varias playlists, ¿no?
Eso estamos viendo, sí. Hay varias de estas playlists de Spotify, porque más o menos es un poco la que yo suelo escuchar y tal, pero creo que también hay varias de otras plataformas y eso, y muy contento, porque que llevaba bastante tiempo sin publicar, como bien sabes, un disco completo. Y esto va a ir poco a poco, pero parece ser que les está molando, ¿no? Al personal.
La verdad es que sí. Bueno, para empezar, vas a seguir publicando singles, entiendo, ¿no?
Claro, claro. Vamos, en breve, y la idea es no parar, non-stop.
Non-stop. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo tienes previsto sacar el disco?
Pues la publicación del disco vendrá en unos meses. No queremos revelar todavía con exactitud, pero sí vamos a ir lanzando unos cuantos de singles y estirar un poquito el chicle, ¿no? Que siempre viene bien, y que la gente pues saboree cada tema paso a paso, y los vídeos, y ya sabes tú cómo estamos hoy día, ¿no?
Sí, porque después, útil del disco tampoco es tanta, ¿no? En realidad, claro.
Claro, depende. Yo soy el primero que un disco me lo pongo pues completo cuando me voy a caminar o estoy haciendo cosas en casa. Hoy día estamos un poco también muy estresados, que un poquito de eso menciono también un poquito en el disco, en este single, ¿no? A ver si el tiempo se evapora y todas estas cosas. Y bueno, la música, pues el tiempo es el que pone los discos en su sitio y las canciones y eso. Yo las trato con mucho mimo, a ver si me envejecen bien. Y bueno, y de momento a ver si en el presente pues le alegran, que es para lo que yo hago música. Yo cuando la creo, la verdad que me lo paso muy bien. Por eso hago cosas un poco locas, porque yo no estoy hecho para hacer cosas, no sé. Para no arriesgarme no estoy yo hecho. Y entonces pues intento pasármelo bien y que quien coja pues mi música pues la disfrute al máximo y se ve ahí un poco en esta locura, ¿no?
En esta locura total. ¿Va a mantener esta línea el disco, esta línea así más bailable?
Bueno, no todo es bailable, pero sí que tiene un sonido como tal que en el que pues me he llevado como un par de años, ¿no? Bastante encerrado en el estudio, investigando y tratando de encontrar el sonido, pues no sé, más que me sorprenda a mí mismo incluso, ¿no? Tengo cacharritos nuevos, teclados nuevos, en fin, pedaleras nuevas, y me divierte, claro, me divierte, y esa es la intención, estar en un sonido como me gusta a mí, ¿no? Siempre un poquito en vanguardia y básicamente para sorprenderse un poquito a uno mismo, para estimularse siempre. Y yo creo que un poco también es lo que sucede a día de hoy, ¿no? Que las cosas se van renovando. También hay algún tema que publicaré que quizá tiene una sonoridad vintage, un poco más antiguo, neo soul también habrá algo.
Bueno.
Así que bulerías electrónicas también, con algunas colaboraciones bastante guay y muy contento.
Por cierto, Cristian, enhorabuena por Fandango, por la parte que te toca. También participaste en ese documental maravilloso que se ha llevado el premio Carmen precisamente a mejor película documental. ¿Estuviste tú también en los Carmen? ¿Cómo lo viste?
Yo no pude estar en los Carmen, pero sí he estado en las presentaciones que se han hecho en Sevilla. Y pues yo lo he vivido desde el primer minuto. Ya fue una oportunidad y una experiencia increíble, ¿no? Participar en una película digamos, una película de otro, porque yo me monto mis propias películas siempre, también, pero esta película es espectacular, ¿no? Porque cuando dos directores, y además con premios, ¿no?, previamente, como son Remedio y Arturo, pues se aprende, y cuando te ve ahí, que me he visto ahí en la gran pantalla, y se presentó aquí en Sevilla, en el Cine Cervantes, pues guay. Pues otra cosita más, que bueno, lo mismo algún día me invento yo, mira que me invento ya películas en los videoclips, pero bueno.
Nunca se sabe, Remedio Malvare y Arturo Andújar. Ah, bueno, también Rocío se llevó el premio a la mejor canción, ¿eh? Poder Choquero ahí a tope.
Totalmente, estamos ahí en la periferia, pero de vez en cuando hacemos ruido.
Hacéis mucho ruido, desde luego. Mucho y muy bueno, diría yo, Cristian.
Pues muchas gracias, hombre, compañero.
Cristian de Morel, que siempre nos atiende perfectamente y siempre está en mil cosas, porque además de su propio trabajo también produce. Creo que también estás produciendo, sigues con tu labor de producción en Los Campos, ¿no?
Sí, Los Campos sacan nuevo single en breve. También estamos haciendo un par de trabajos muy importantes precisamente para la casa, para Canal Sur. Ajá. Documental sobre Paco de Lucía y de la Romería de la Virgen de la Cabeza, que salen este año. Documentales, y pues ahí he estado ahí trabajando duro en la música para esas producciones también.
Bueno, Cristian de Moret, la verdad que es uno de los artistas, de esas mentes creativas más efervescentes de nuestra tierra. Pues muchísimas gracias por atendernos, Cristian. Nos vamos a quedar ya con la electropetenera ya totalmente entera. Y bueno, y seguimos esperándote aquí para la siguiente entrega, que se dice, ¿no?
Pues muchas gracias, ya sabéis que cuando queráis estamos cerquita y estamos allí con vosotros en los estudios, allí en la casa de Canal Sur.
Claro que sí, muchas gracias. Ahora, abrázame ahora, la noche ahora, y llévame a la aurora, derrite mi neurona, hacia el mundo.
Qué bueno, Cristian de Moret, ¿verdad? ¿Qué cosas hace, qué bien lo cuenta también. Y bueno, luego lo asequible que es y el encanto que es cada vez que nos atiende, ¿eh?
Es encantador, bueno. y tiene una mente también amueblada, sí, y es tan virtuoso.
Bueno, pues con su música, con esta electropetenera, nos vamos a despedir ya hasta el lunes, que sabremos cómo se reparten los Goya. Sí. Yo estaba hablando de su trabajo con Canal Sur y Cristian de Moret, y también trabajo, ¿no?, para películas. Y recordamos que hay 5 películas que acumulan 15 nominaciones, películas participadas por esta casa, que están ahí para, exactamente, optando a los Goya. Bueno, ya sabremos qué queda todo en el próximo programa, el lunes, así que nada, un buen fin de semana para todos. Volvemos el lunes.